Hoy abriendo nuestra tertulia de economistas, que implica la presencia, ustedes saben, de cuatro especialistas que nos acompañan cada 15 días. Hoy están con nosotros María Dolores Benavente, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Javier Gallego, ¿cómo andas?
Hola, buen día.
Y como invitado, Gabriel Odone, consultor asociado de CPA Ferrer. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, hay un tema dominante esta mañana, que es estos anuncios que hizo ENCE desde Buenos Aires sobre la relocalización de su planta de celulosa aquí en Uruguay. No sé si va a aparecer en algún momento de estas discusiones. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay algo para comentar?
Yo prefiero hacer silencio al respecto. Tenemos una agenda bastante interesante para esta mañana de temas nuestros.
Yo creo que está bien vinculado al tema estrategia de desarrollo, al tema política industrial, al tema localización productiva, modelo forestal. Realmente es un tema que está hipervinculado, tanto por exceso como por defecto.
Tal vez debiéramos hacer un programa especial para eso, porque es demasiado, digo, yo al menos para analizarlo en profundidad.
Pero empecemos con el tema que habíamos previsto para el número uno de nuestro menú de hoy. El foro de ACDE del jueves de la semana pasada. El jueves se cumplió el 17º foro económico organizado por ACDE. Y esta vez el equipo liderado por el contador Danilo Astori cambió la tradición. No presentó un balance del año que termina y proyecciones para el siguiente, sino que optó por una presentación con un contenido más académico, sin grandes novedades, pero con un énfasis importante en la estrategia que guía y que va a guiar el accionar del gobierno en materia económica.
Por lo general, lo más frecuente es intentar una suerte de inventario o balance de lo que ocurrió en el año y analizar las perspectivas de futuro, entendiendo por tales las que se avecinan más próximamente. Nosotros hoy hemos elegido un enfoque distinto. Quisiéramos presentar lo que a nuestro juicio son aspectos fundamentales de una estrategia de desarrollo nacional. Esto es, elevando la visión hacia el mediano, el largo plazo, compartiendo con ustedes las características fundamentales de la visión con la que estamos trabajando, mirando un poco más hacia el futuro, hacia ese futuro más durable, más arraigado, más estructural en términos de la economía y la sociedad uruguayas.
¿Cómo leyeron ustedes este giro que le dio el equipo económico a las intervenciones en el foro de ACDE? ¿Hubo en las presentaciones información relevante para la toma de decisiones? ¿Qué pudieron sacar en limpio? Empezamos por el invitado, por Gabriel Odone.
Bueno, a mí me pareció interesante el hecho de poder levantar un poco la mira y mirar en términos de largo plazo, sobre todo porque este país tiene, yo creo que tiene dos, era un buen momento oportuno para hacerlo por dos razones. La primera es que desde el punto de vista macroeconómico hay una serie de cosas que se fueron cumpliendo y se fueron ordenando y que estamos en una situación claramente mejor que la que podíamos imaginarnos hace dos años. Tenemos un nivel de una situación fiscal bajo control, tenemos una situación de deuda manejada correctamente, que ha reducido nuestra vulnerabilidad externa, y tenemos una política monetaria que, más allá de algunos desvíos ocasionales, la inflación permanece bajo control. O sea que era un buen momento para levantar la mira, sobre todo porque los problemas de este país son cada vez más en la insuficiencia del crecimiento, la insuficiencia de la inversión para generar niveles de bienestar. Entonces, desde ese punto de vista me pareció correcto. De alguna manera el gobierno nos contó qué estuvo haciendo, por qué está haciendo lo que está haciendo, nos contó cómo lo estuvo haciendo hasta ahora, pero a mí lo que me hubiera gustado saber es un poquito más. Me hubiera gustado saber qué vamos a hacer ahora y cómo lo vamos a hacer.
A ver, ¿en qué sentido? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué te intrigaba a ti a propósito de la estrategia futura?
No, en realidad la estrategia está definida. El tema es, y en líneas generales creo que es compartible la visión que hay implícita allí. Al menos yo la estaba repasando, estaba presente y hoy estuve repasando lo que plantearon los tres miembros del equipo económico, los tres miembros del Ministerio de Economía, me parece compartible. El punto es que parecería, me hubiera gustado conocer un poco más cuáles son las reformas que están pendientes o cuáles son los temas sobre los que vamos a avanzar. Ahí hay delineados dos o tres aspectos. Están la batería legislativa que ya está en el poder legislativo para ser aprobado, me refiero a las normas de a la defensa de la competencia, me refiero al tema de las normas concursales. Están esbozados algunos temas en relación a la reforma del Estado y a la creación de la oficina de atención al sector privado, que yo creo que por ahí van algunos de los temas, pero hay algunos temas que no pueden faltar en la agenda que no estuvieron mencionados. El primero tiene que ver con el papel de la educación. Desde mi punto de vista no podemos levantar la mirada a 20 o 30 años y no pensar que tenemos un problema que se acumula en términos de educación. Recién hablamos fuera de aquí con María Dolores. Uruguay está divergiendo en materia de capital humano. Esto quiere decir que los años de educación de la población mayor de 25 años en Uruguay van creciendo menos que los de países que compiten con nosotros. Y ahí tenemos un tema en la agenda que es clave, porque en los últimos 50 años el único factor que ha contribuido positivamente y decididamente al crecimiento es la acumulación de capital humano. Ese es un tema que me parece importante. El otro tema, y solo para no acaparar más un titular, yo creo que en términos de clima de negocios, Uruguay tiene que avanzar en términos de la eficacia de la justicia comercial. Uruguay tiene, en términos de demoras en los procesos judiciales relativos a temas comerciales, un tiempo relativamente mayor al de países de la OCDE, 3 veces más, y al de América Latina, un 30% más. Ahí hay un tema que hay que atacar, y no está en la agenda, ¿no? Ni de este gobierno, ni de gobiernos anteriores. Yo creo que ese es un capítulo importante.
A ver si seguimos con una ronda rápida ahora, sí, de otras opiniones.
Sí, yo tenía grandes expectativas cuando se anunció esta forma de encarar la jornada en cuanto a estrategia de desarrollo, y las grandes expectativas, la verdad, que fueron ampliamente defraudadas. Yo no vi líneas estratégicas aquí, más allá de lo ya sabido: estabilidad fiscal, estabilidad en términos macro, reducción de la vulnerabilidad de la deuda, son todos elementos que conocíamos, y un listado de reformas en términos generales. Pero sinceramente, repasando el discurso del ministro Astori, hay dos elementos que ya son conocidos. Uno, no va a haber apuesta a ningún sector productivo. Dos, la estabilidad fiscal y la estabilidad en términos generales es necesaria para el Uruguay productivo. Aparte de eso, sinceramente, no extraje otros elementos relevantes.
Javier, ¿tú sí?
Yo diría que la costumbre de estos eventos sea anunciar un programa macroeconómico para el año siguiente. No tiene por qué ser siempre así. En ese sentido, lo que se utilizó en el foro como instrumento de exponer una visión de mediano plazo, yo creo que es razonable. Y entre otras cosas porque también en nuestra profesión hay crecientes consensos. Entonces hay veces que en tiempos de más inflación, en tiempos de más incertidumbre externa incluso, en tiempos de problemas con el entorno, bueno, la opinión y la visión desde el equipo económico era un elemento muy necesario para la toma de decisiones. Hoy creo que la dispersión de nuestros pronósticos es mucho menor que antes. En ese sentido yo no diría que romper esa tradición haya sido negativo.
Y en cuanto a lo que anunció y lo que expuso el
económico
en materia de estrategia,
nada nuevo y sin grandes noticias, y coincido con algunas de las cosas que decía Gabriel, básicamente.
¿Cuál Gabriel? Porque hoy tenemos dos Gabriel en la mesa.
Gabriel O'Donnell en particular, con respecto al tema de la inversión, es decir, la inversión en educación, básicamente, ¿no? Es decir, aquí yo creo que a nivel público la educación no se considera como que es capital humano, no se considera en términos económicos, sino que se considera en términos políticos o ideológicos, o partidarios o gremiales, pero no en términos económicos. Y ni siquiera algunos colegas nuestros, incluso en posiciones encumbradas, cuando se refieren a la inversión global, hablan de la inversión en capital humano. Se refieren simplemente a la relación inversión en activos físicos sobre PBI y dicen que estamos abajo en la tabla en América Latina. Sin embargo, en inversión en capital humano no estamos abajo. Y nuestra función de producción como país, el capital humano es una dotación muy importante, y en el mix, en la mezcla de capital y trabajo, nosotros somos más intensivos en capital humano que otros países. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la industria del software, que es esencialmente una función de producción con capital humano, con cerebro, con materia gris, y bueno, si fuera por las estadísticas oficiales no existiría.
La dama quedó para el final.
A mí realmente me pareció bien. Yo creo que en general Uruguay está como enfermo del cortoplacismo, ¿no? Siempre estamos mirando, tomándonos la fiebre dos veces por día, a veces pasó con el precio del dólar, antes también pasaba con otras variables. No está mal que el equipo económico haya querido dar una visión estratégica. Lo que a mí me preocupa es que a veces me pregunto si la visión estratégica que dieron es la del gobierno o es la del Ministerio de Economía exclusivamente. Porque cuando yo le escuché a Fernando Lorenzo, que realmente me encantó la visión que dio, lo crítico que fue hacia cómo están saliendo las cosas en el Mercosur, los caminos de salida que tiene un país pequeño como Uruguay, que solo están vinculados a poder abrirse a otros países y aprovechar las ventajas del comercio internacional. Y entonces uno, ¿cómo casa eso con la negativa que dio el gobierno uruguayo a suscribir un TLC con Estados Unidos? Entonces, realmente, desde el punto de vista de la toma de decisiones, sí, fue la expresión de deseos del equipo económico de este gobierno, pero no necesariamente es lo que va a hacer este gobierno. Y la gran cachetada que tuvimos cuando no se firmó el TLC creo que es bien explícita. Y la otra cosa que yo quería señalar es que está bien poner énfasis en el mediano plazo y en las estrategias, pero cuidado con descuidar que las acciones de corto plazo te alejen de esas estrategias.
¿Y a qué acciones de corto plazo
capaz temes? Que es más del tema segundo que vamos a tratar, pero hay unas cuantas. Yo ahí discrepo un poco con Gabriel O'Donnell. La situación fiscal a mí me sigue preocupando, me preocupa la rendición de cuentas con más gasto, me preocupa el aumento de sueldos y de plantilla de funcionarios públicos sin una adecuada reingeniería, y que el hecho de que sea una cosa que se ha repetido en todos los gobiernos, incluso en la dictadura, no exime de que uno lo tenga que criticar. Entonces, cuidado con hablar de la estrategia. Estamos en un país fantástico, están bien armadas, bien consistentes, pero en el corto plazo hacemos cosas que nos alejan de ese sueño.
¿Tú estás de acuerdo entonces con esa crítica que realizó el doctor Luis Alberto Lacalle cuando dijo que había escuchado a Danilo en el País de las Maravillas?
No, porque está bien que es consistente, o sea, no es una fantasía, es una estrategia consistente. Ahora, primera pregunta, ¿todo el resto del gobierno la comparte? Porque así por lo menos el sector privado sabe a dónde vamos. Y segunda pregunta, ¿no estará haciendo el propio gobierno cosas que en el corto plazo minan esa estrategia tan buena?
Sí, aquí a mí, en términos de estrategia, por ejemplo, y de los aportes que que hubo en esta presentación, por ejemplo, el tema del crédito sigue siendo una materia pendiente, tanto en términos del financiamiento, en términos bancarios, como el tema de mercado de capitales. Esto es un elemento central para el desarrollo del país. Y ese tema no fue encarado prácticamente, y creo que sin prácticamente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estrategia de mediano y largo plazo con un sistema bancario como el que tenemos, que con tan poco crédito y que da tan poco crédito, y con un mercado de capitales inexistente? ¿Cuáles son las reformas? Las reformas pasan para resolver eso. Pasan por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sinceramente, me parece que no va por ahí. Yo, por ejemplo, en ese
estamos
aspecto,
hablando de críticas diferentes, si entiendo bien, en el caso de las tuyas, sí, y en el caso de María Dolores.
Y en cuanto a lo que decía María Dolores, yo creo que la hegemonía, de alguna manera, del equipo económico sobre la agenda es muy grande, salvo en temas puntuales, el equipo económico pone la agenda del país en términos...
Salvo la inserción internacional, salvo nada menos pequeño detalle en la inserción internacional del país.
Eso es bien interesante, Dolores, porque tú fíjate, un ex contertulio, Álvaro Díez de Medina, ex embajador de Uruguay en Estados Unidos, y proclive fervoroso de la firma de un TLC con Estados Unidos definió perfectamente el problema. Es, salvo un contrato de adhesión, no había ninguna posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos, dado los plazos y las mecánicas que existieron durante el año, durante este año que acaba.
Perdón, siempre va a ser un contrato de adhesión. Bueno. Así tengas todo el tiempo del mundo, digo, vamos a sincerarnos.
Entonces, los temas son bien bastante más complejos, es decir, y yo creo que las expresiones de Díaz de Medina son bien claras. Alguien absolutamente favorable a esto decía, en estas condiciones, en este tiempo, no se puede tramitar. Entonces el problema va por otro lado.
Yo creo que tratemos de dar un paso atrás y miremos, plantémonos en la situación en la que estamos. Estamos bajo un gobierno de izquierda con mayoría absoluta, y el otro día lo que yo sentí en ACDE fueron definiciones que no necesariamente ex ante, hace 4 años, yo hubiera tenido claro que hubieran venido de un gobierno de estas características. En primer lugar, estamos hablando de que, al menos lo que yo recibí como información, no, es indiscutible que esto tiene que ser una economía abierta, que Uruguay es un país que tiene que mirar al mundo por diversas razones, y eso es, parecería ser que hasta es un consenso entre todos nosotros en la profesión. En segundo lugar, el mensaje que se pasa en términos de inserción externa es que la región nos está complicando demasiado por diversas circunstancias y que tenemos que diversificar nuestros riesgos, a pesar de que diversificando nuestros riesgos de inserción externa en otros mercados suponga concentrarnos en algunos productos y eso nos entraña otro tipo de riesgos. Pero estamos dispuestos a recorrer ese camino, al menos eso fue lo que el discurso de Lorenzo planteó. En segundo lugar, el capítulo de inserción internacional me parece que quedó relativamente claro. El segundo mensaje es que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. Esto no es necesariamente algo que históricamente había sido algo defendido por las visiones tradicionales de izquierda. En realidad, una inflación alta podía ser manejada. Esa era la visión hasta los años 80, por lo menos. En tercer lugar, tenemos claro de que los apoyos sectoriales, las políticas sectoriales no van a tener lugar. Esto me parece que es un avance sustancial. No estamos hablando ni de políticas sectoriales a la medida de los años 50, ni estamos hablando de la ausencia de total de políticas como en los años 80 y 90 predominó. Con lo cual yo creo que ahí tenemos 3 definiciones estratégicas que yo creo que porque las tenemos internalizadas casi todos nosotros, porque muchos de nosotros compartimos esa visión, no las teníamos de codificar. Pero ahí hay una visión. A mí lo que me preocupó más es, desde esa visión, más allá de lo que ya ha sido anunciado hasta ahora, que en líneas generales ya es bastante conocido, como decía Javier, ¿cómo aterrizamos eso en pasos adicionales? Yo creo que está clara cuál fue la agenda hasta ahora.
Y ahí, por ejemplo, tú compartes la preocupación de María Dolores en cuanto a si esta estrategia es compartida por todos los partidos que integran la coalición de gobierno, si es el pensamiento del equipo económico, o después estas líneas de acción van a encontrarse con inconvenientes a la hora de ejecutarse, etcétera.
Es normal que así sea. Este es un país donde los politólogos esto lo analizan mucho mejor que nosotros, pero hay 2 visiones muy encontradas en Uruguay respecto a qué hacer con Uruguay. Y eso tiene lugar a lo largo y ancho de todo el sistema político, y dado que los partidos tradicionales se han debilitado como se han debilitado, de hecho uno de ellos prácticamente dejó de existir, eso ocurre al interior de la fuerza política del Frente Amplio. Entonces es natural que esa visión esté así. Yo siempre digo un solo mensaje más. En la campaña del 99 parecía ser que confrontáramos 2 visiones que estaban en el pasado. Jorge Valle quería volver a 1908 y de alguna manera la izquierda en aquel discurso del 99 ya no parecía querer volver a los 50. Esa discusión en Uruguay está presente y atraviesa todo el sistema político y muchas veces atraviesa al interior de la izquierda uruguaya.
Yo quiero destacar, y coincido con Dolores, la exposición que hizo Fernando Lorenzo el otro día en el evento de ACDE, porque fue muy muy preciso en sus críticas al Mercosur y fue también muy claro en decir algunas cosas que todos sabemos, pero que no siempre desde el gobierno se dicen, como por ejemplo que cuando uno de nuestros socios o vecinos nos pone una restricción o nos pone una barrera de algún tipo en la política comercial, hemos tenido muchas veces la costumbre de responderles con un espejo, haciendo nosotros nuestra propia restricción en represalia. Pero en realidad eso es perder 2-0, no empatar. Porque esa represalia que nosotros tomamos, en general, afecta a nuestro propio bienestar, porque implica pérdida de bienestar para nuestros consumidores, posiblemente, que van a tener que pagar más caro algo menos bueno que alternativamente. Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de principios y postulados que hay en el en el cerno del equipo económico, yo creo que son, es bueno destacarlos. Como dice Gabriel O'Donnell recién, pensar que al cabo de un segundo año de un gobierno de izquierda, estas sean las cosas que se dicen, esta sea la agenda, yo creo que no lo esperábamos ni los más optimistas hace 3 o 4 años. No hay que ir a los 80. A principios de los 90 yo discutía con el entonces senador Astori acerca de la política fiscal y la inflación. Entonces, yo creo que hoy hay un consenso en Uruguay sobre ciertas cosas, hacia adentro de los partidos tradicionales también, porque antes tampoco lo había, y esta discusión interna entre el equipo económico y el resto del mundo que se da en el Frente Amplio se daba en otros partidos también, y entre los técnicos y los políticos. Así que bueno, yo creo que en fin, estas son un poco las conclusiones que yo
sí sacaría. Un par de observaciones. En los 90 la idea predominante era que el problema del Uruguay y el fracaso, comillas, del Uruguay estaba asociado al alto costo del Estado. Permanentemente ese era el leitmotiv. Hoy me asusta un poco que se centre todos los problemas del Uruguay, desde el crecimiento, pobreza, distribución de ingresos, etcétera, a el funcionamiento del Mercosur. Me parece que tiene que haber un mayor equilibrio en eso. En cuanto a la exposición de Lorenzo, que destacó muchos de los problemas del Mercosur que el Mercosur tiene, me parece que, y en términos estratégicos, el tema es afinar un poquito más cómo es esto. ¿Cómo se puede hacer para tener lo mejor de dos mundos, de los dos mundos? Es decir, el país tiene un flujo comercial en el Mercosur que difícilmente que es significativo y relevante y que difícilmente pueda colocar en el corto plazo o en el mediano plazo en el resto del mundo, y entonces eso también hay que considerarlo en el análisis. Y en tercer lugar, yo creo que, lamento discrepar, pero en términos de estrategia y de política industrial, aquí se han cometido fallas muy grandes. Se dice, el sector, no vamos a apoyar sectores, y durante los 90 apoyamos con la izquierda el modelo forestal, y hoy tenemos, por ejemplo, por no hacer ese apoyo en forma integral y sistemática, una parte de nuestro problema con Argentina, que afecta a otro sector muy importante que también recibió apoyo, que es el sector turismo, está afectado por un mal manejo de una de las etapas del modelo forestal, que tiene que ver con la localización de las plantas industriales. No tengo vocación de bonzo y Uruguay tiene derecho a instalar su planta, como ya lo he dicho, y bienvenida a Bosnia, etcétera, etcétera. Pero a esta altura del partido creo que la localización industrial forma parte del problema, y creo que allí Uruguay no hizo todas las tareas como la gente, bien. Y ahora tenemos tras cartón otra novedad al respecto, como es el anuncio en Argentina de la localización industrial, de cuál va a ser la localización industrial de otra planta en términos de procesamiento de madera.
Una cosa que necesita pasar, Gabriel, el sector turístico se está viendo afectado por el tema forestal, pero no es por un error en nuestra política forestal, es porque el gobierno argentino no cumple con la ley.
Sí. No, estoy de acuerdo con eso, pero nosotros somos país chico, tenemos que hacer las cosas doblemente bien al respecto.